¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Viajecitos, nuestro podcast que recorre las sonoridades de distintos territorios y culturas en cada capítulo. Hoy hacemos un nuevo viaje. Mi nombre es Oscar y estoy aquí junto a Pachi. Pachi, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Muy contenta de este nuevo viajecito que, como todos, se nos viene hermoso.
Hermoso viajecito, al parecer. En este año donde viajar ha sido un poco difícil para la mayoría del mundo, nosotros nos damos el lujo de andar viajando entre los distintos continentes.
Viajando a través de la música y de la comidita también.
Visitando estas culturas. Bueno, para quienes no sepan, Viajecitos es un podcast que tiene distintos formatos. El formato completo se encuentra en la plataforma de Podomatic, donde puedes escuchar las canciones de fondo y también las canciones seleccionadas completamente. También existe una versión en Spotify y también en YouTube, donde por razones de copyright no podemos poner las canciones completas, pero sí se puede escuchar la conversación. Y también tenemos adosada una playlist en Spotify para que puedan escuchar exclusivamente las canciones seleccionadas sin necesidad de escuchar toda esta conversación.
Sí, para los que no se quieren dar la lata. O sea, hay para todos los gustos, para los que quieren solo música, solo conversación o ambas cosas, pueden ahí elegir su plataforma favorita.
Queremos hacer unos saludos especiales a algunas y algunos auditores, por ejemplo, a Paulina y Aquiles, quienes nos han escuchado desde la comuna de Lampa y nos hicieron llegar unos lindos comentarios respecto al programa, así que para ellos un abrazo cariñoso y esperamos que les sigan gustando estos capítulos de Viajecitos.
Sí, muchas gracias.
También a Francisco, quien nos escribió a través de la plataforma del Jardín del Pulpo, donde pueden encontrar todos nuestros formatos, eljardindelpulpo.cl. Francisco, quien nos hizo llegar ahí lindos comentarios, también nos expresó algunas músicas que él había encontrado, así que muchas gracias por eso. Finalmente, a la Asociación Cultural Domo Creativo, quienes tienen un canal de YouTube que pueden visitar con bastante contenido también, y que en lo próximo va a subir nuestros capítulos de Viajecitos también. Así que un saludo para las y los chicos de Domo Creativo.
Sí, comentarios, apoyos de todo tipo, siempre bienvenidos y agradecidos de todo lo que nos quieran decir, sea bueno o sea malo.
Arrancamos entonces con este tercer capítulo y nos vamos a una isla nuevamente, a la isla de Sri Lanka. Entonces, como cada capítulo, vamos a partir escuchando qué es lo que nos dicen las, los, les amigues sobre lo que conocen o desconocen de Sri Lanka.
En el mapa es como un apéndice que sale de la India, que se ve muy verde y uno se imagina muy ventoso.
Tengo entendido que es una isla cercana a la India, abundante de vegetación.
Como bien tropical, especialmente hacia Kandy, mucho calor, mucha humedad. Habían monitos en las calles.
Está al lado de la línea del Ecuador, entonces hay mucho, mucho calor y muy tropical, húmedo.
Sobre Sri Lanka, sé que es conocida como la isla de los mil nombres. Ahora yo solamente conozco el nombre de Sri Lanka.
Sri Lanka es una isla al sur de la India, en el Océano Índico, y en tiempos del Imperio Británico era conocido como Ceilán.
Lo tengo todavía consignado como Ceilán. Es una isla al sur de la India.
Entendí que era una isla que está cerca de la India.
Sé que es una isla al sur de la India, así que me imagino que debe haber sido colonia británica también hasta mediados del siglo XX.
Y creo que colonia de Inglaterra.
Que hasta hace como, no sé, unos 500 años atrás, o a lo mejor un poco más, 700, estaba unido por una especie de puente de tierra a India. Parece que hubo un tifón o algo así y ese como puente se destruyó. La bandera Sri Lanka es como amarilla, tiene un león medio raro, con café, unos colores bien extraños para las banderas.
Me llamaba la atención esa imagen que tienen en la bandera, un león, una especie de león con una espada y que está en un fondo de color, no sé, rojo, carmesí.
Siempre he pensado que Sri Lanka tiene forma de palta.
Bueno, Ahí teníamos los comentarios de los amigos, que nada, pues siempre todos saben muchos datos muy interesantes, muchas cosas que nosotros no teníamos idea, incluso haciendo esta investigación, así que muchas gracias a todos, ya nos fueron contando todo. Bueno, Sri Lanka, Ceilán, como se le conoce también, como bien han dicho, es una isla que está cercana a la India, de hecho se lo conoce como la lágrima de India, pero me encanta la versión de la palta también, porque en un momento estaba buscando el mapa de Sri Lanka, y efectivamente después de haber escuchado este comentario del amigo, tiene forma de palta, más que de una lágrima, es más alegre además, ¿no?
Bueno, también a Sri Lanka se le conoce como la isla de los 100, de los 1000 nombres, porque desde la antigüedad ha sido nombrada muchísimas veces de maneras muy distintas.
Y claro, porque justamente Sri Lanka tiene una ubicación bastante estratégica para lo que es la navegación hacia el oriente, sobre todo en los tiempos coloniales, y ha pasado por distintas colonias, Portugal, los Países Bajos, el Imperio Británico, idas y vueltas también con India, entonces justamente esto ha llevado a que tenga una gran mixtura de culturas y de nombres, de distintas cosas. Bueno, de todas formas, con quien más tiene similitudes es con India. Comparte mucho su cultura y varias raíces. Es lo que más puedo contar de Sri Lanka. Sri Lanka. Esto de los viajecitos no significa el desafío de ir aprendiendo a pronunciar las cosas. Tú dijiste que querías ser el solabarrieta de este programa. Aprendiéndose la pronunciación.
Sí, lo que pasa es que dentro de la búsqueda que estuvimos haciendo, en algún momento llegué al himno nacional de Sri Lanka. Y escuché cómo se nombra Sri Lanka en sri lankés.
Sri lankés.
Y es Sri Lanka. Sri.
Bueno, así de datos generales, yo creo que lo importante que hay que saber de Sri Lanka es que, bueno, tiene dos principales etnias, vamos a ir hablando más después de eso, los singaleses y los tamiles. También tiene varias religiones, son principalmente budistas, pero también hay muchos hinduistas y musulmanes que también marcan mucho la historia que vamos a ir viendo a lo largo del programa. Y por supuesto, como a mí siempre me interesa ir explorando las comidas y sabores de otros países, estuve ahí echándole alguna mirada a los sabores de Sri Lanka. Un plato típico es el kiribat, que es como un budín de arroz con coco. Pol sambol, que también es un plato en base a coco, y hay unas masas fermentadas de arroz y coco. Es muy parecida a la comida de India, pero con la influencia marina por ser una isla. Y de hecho la influencia también de Portugal, tienen un pastel que se llama Bolo de Amor.
Bolo de Amor.
Pero vamos a ir a lo que nos interesa saber y explorar, que son las músicas y los sonidos. Entonces, para dar pie a la exploración musical de Sri Lanka, vamos a ir con una primera cancioncita. Es un tema que se llama Nelum Ghee, un tema tradicional interpretado, grabado por Pillasara Shipadipati junto a su esposa Chandikanti.
Diablos.
Bueno, vamos con la cancioncita y a la vuelta vamos explorando más cositas de Sri Lanka. Thank you.
Somali, Natu Ekatu, Wana Bambaro, Oho Mahitu, Mama Lamayo, Pani Urami, Natu Ekatu, Oho Mahitu.
Hay una piedra que se llama Ojo de Tigre y lo ocupan como son buenos para hacer rituales, para espantar a los malos espíritus. Esa piedra la ocupaban los piratas, para los ladrones, como una especie de talismán.
En Sri Lanka hay una tradición muy antigua de las marionetas. Parece que está desapareciendo, pero cuando uno mira fotos o libros, aparecen unas figuras fabulosas, incluso figuras de marionetas gigantes que hacen intervenciones urbanas y son todas con sentidos mágicos bien bonitos.
Perajera es una procesión que se hace en honor al diente de Buda. Y es un carnaval callejero hermoso, un pasacalle gigante con elefantes, con malabaristas, con candian. Y es una maravilla y dura horas.
Bueno, estábamos escuchando ahí más aportes de las amigas. Quiero agradecer particularmente ese primer audio que escuchamos. Este hombre de Sri Lanka que canta una canción es una joyita que nos mandó nuestro amigo Jaime Baeza, conductor del programa Perdidos en el Espacio, que además queremos agradecer que nos hizo también hay unas menciones a nuestro programa. Así que muchas gracias a Perdidos en el Espacio, programa que ya lleva más de 25 años sonando en Radio Universidad de Chile todos los lunes a las 10 de la noche.
Tremendo aporte a la radiodifusión chilena.
Bueno, esta persona, él me contó que estaba grabando gente una vez a la salida del estadio por ahí por el año 2000 y se encontró con este hombre de Sri Lanka y lo grabó. Lo entrevistó y nos mandó este extracto ahora. Muchas gracias por eso. Y lo que estábamos escuchando, la canción anterior, solo quiero mencionar, esta es una canción grabada por esta pareja, Pilla Sara y Chandi Kanti, ambos de apellido Shipadipati, que son un percusionista, una bailarina y cantante. Un rol y un personaje que ha existido mucho en las culturas que hemos explorado, que siempre hay alguien que se ha dedicado a recopilar, a grabar, a buscar el folclore y rescatarlo, dejando el registro de esto. Entonces ellos justamente hicieron esto, hicieron un gran rescate de la música, principalmente de Kandy, de la región de Kandy, y lo fueron grabando. Entonces tienen unos discos muy bonitos en que van explicando los tambores, los rituales, distintas cosas y van mostrando los temas.
Sí, existen en este momento, a lo largo de los siglos en Sri Lanka, básicamente tres matrices culturales que han convivido, ¿no? Primero está la matriz cultural del budismo, de los primeros colonos que llegaron a la isla en la antigüedad, como el 300, 400 antes de Cristo, por lo que rastré, y que dan origen al mundo singalés. Ellos rápidamente adoptaron el budismo y esta es una de las matrices culturales que pervive hasta el día de hoy de una manera muy potente.
De las que más influencian, además, toda la música.
Claro, y dentro de esa cultura más o menos es lo que estábamos escuchando. También existe, por supuesto, la influencia de India, este gigante coloso, sí, de multiétnico y de muchísima historia, que evidentemente tiene un peso importante, sobre todo en el siglo XX, en cuanto a en lo que se refiere a la producción musical. Ahí vamos, claro, a estar hablando un poco más al respecto.
Las músicas carnáticas, que se llaman las músicas de India.
Así es. Y también existe la influencia europea. En el siglo XVI llegan los portugueses a hacerse como colonos de esa isla. Posteriormente llegan holandeses y ya en 1815 queda la isla en posesión británica hasta la independencia, que es en el siglo XX. Así que estos elementos se van a ir mezclando de maneras muy diversas y repartidas en el territorio, con particularidades bien interesantes que vamos a ir viendo.
De hecho, el tema del budismo es bien fuerte. Estaba leyendo harto, también el budismo no solo ha influido en la música de Sri Lanka, sino que también la ha limitado en algunos aspectos. Porque al menos en algunos textos veía que el budismo que está muy presente en Sri Lanka es el budismo Theravada, que es una línea del budismo muy conservadora. Muy, muy conservadora. Entonces ellos no fomentan la música por su naturaleza carnal y sobreexpresiva de las emociones. Son de esta escuela del budismo. Entonces, claro, ellos permiten el uso de los tambores porque se usan los rituales. Pero, por ejemplo, en Sri Lanka hay mucha música que solo es solo tambor o que las líneas melódicas son muy secundarias. Y justamente son estas escuelas de este budismo que no fomenta eso. Y otra cosa que también marca mucho la música de Sri Lanka son las castas. Sri Lanka tenía mucho tiempo un sistema de castas. Entonces está, por ejemplo, la casta de los tamborileros, está la casta de los poetas, que son distintas. De hecho, la historia de los tamborileros es muy oral, es muy de generación en generación, que pertenece a la casta de los tamborileros.
Claro, ahí en ese sentido esta limitación de este conservadurismo budista, por un lado también nos entrega la riqueza percusiva que existe en esta isla. Te doy algunos datos respecto a que existen tambores que son particulares de Sri Lanka, no de ningún otro lugar, que hasta el día de hoy se utilizan, que hemos estado escuchando, tales como el Jagbere, el Getabere, el Tamatana, el Udakuya. Son tambores muy, muy lindos. Si pueden revisarlos por ahí en algún video de YouTube, véanlos, porque son muy impresionantes también en el rol que van cumpliendo en la ritualidad.
De hecho, esta persona, el Piyasara Shipadipati, en los grabaciones que él hace, él siempre explica, hay todo un disco que explica, este tambor suena así y hace alguna muestra en una canción. Es bien educativo ese disco. Y bueno, escuchamos los audios de las amigas, que hay algunas ideas de los rituales, y eso también va por ese lado. O sea, la música está, lo que decías tú también del budismo, está muy marcada por los rituales y es como una de sus principales expresiones. Ahora, dentro de eso, yo encontré un texto muy bueno, una chica que hacía una tesis, y ella explica esta clasificación de las formas de canto. Entonces hay dos líneas principales, está el kamikei, que es la música popular, y el segi, que es la música escrita por poetas, líricos y castas educadas. Y dentro del gamigi están los mejegi, que son cantos a las ocupaciones, a la agricultura, a distintos oficios. Por ejemplo, el que escuchamos, el nelumgi, es un canto de la agricultura. Están los adahili y vishvasa, que son cantos rituales populares. Por ejemplo, ahí está el Cojomba Cancarilla, que es un ritual que dura varios días y que es como un exorcismo. Y están los Vinodashvaya, que son juegos, cantos de cuna, ese tipo de cosas. Esto es la parte popular. Y están los Seki, que son los escritos por poetas, donde lo que estamos escuchando ahora es el Ukusa Baname. Los Banames pertenecen a esto, que son los cantos escritos por los poetas. Los Baname, de hecho, son una línea bien particular, son 18 poemas escritos a distintos personajes religiosos para celebrarlos y para contar sus hazañas y sus historias. Fueron compuestos por Gani Salam Kare en su mayoría, y se acompañaban con danzas. Bueno, muy lindo, el Ukusa Baname, que es el que suena, es uno de mis favoritos.
Bueno, yo también estuve encontrando alguna información respecto a esta música popular, música poesía realmente, que muchas veces esto se transmitía de manera oral la mayoría del tiempo y está relacionado con los oficios. O sea, la gente que remaba cantaba de cierta manera.
Exacto.
La gente que cultivaba la tierra tenía otro canto que también se iba transmitiendo y que en gran medida era poesía improvisada.
Sí.
Espontánea, digamos, que surgía respecto a los trabajos. Y bueno, eso también explica que no tengan música, originalmente no tienen música de acompañamiento, no tienen una armonía, sino que son más bien cantos. Por supuesto que esto en la actualidad ha sido adaptado a las nuevas sonoridades. Hay muchas canciones, digamos, de tipo balada, pop y sus variantes, que utilizan esta tradición, pero originalmente esta tradición no tenía instrumentos que lo acompañaran.
Claro, hay fusiones. De hecho, el que escuchábamos en el extracto anterior, el Nelumgi, es un canto que cantan las mujeres durante la siembra. Y está el Goyamgi, que canta a los hombres durante la cosecha. Entonces hay muchas variaciones. La versión que escuchábamos tenía arreglos musicales que están un poco más fusionados, con distintas influencias.
Sí, también una de las cuestiones que encontré es la poesía viridu. Viridu, que está relacionada con también esta casta de poetas, ¿no? Y que está también asociada a este mundo budista, pero en particular de cierto tipo de ceremonias. Y también se produce, como en todos los casos que hemos visto anteriormente en los otros capítulos, esta especie de duelo de improvisadores. Habitualmente lo hacen acompañados de un tambor que se llama el Rabana, que puede ser así personal, digamos que una persona lo tiene en su mano y lo toca, o uno que es un poco más grande, que se toca entre 6, 8 personas incluso, y sobre esa base rítmica ellos van improvisando ciertas métricas en relación al festejo o a la ritualidad a la que están asociados.
No, qué entretenido. Claro, pasa mucho esta cosa de los rituales y las improvisaciones, que a mí, bueno, también es lo que me gusta un poco de lo que siempre vamos hablando, como ciertas ideas que se van repitiendo, las de los juglares que cuentan historias, estos tipos de personajes. Me encanta cómo va pasando eso. Bueno, ¿podemos seguir en el siguiente bloque comentando más? ¿Vamos a una canción?
Claro, en este momento vamos pues a la segunda canción para escuchar íntegramente. En realidad no es una canción, son tres cantos. Yana Kavi, que es esta música de poesía de los oficios antiguos de Sri Lanka, pero son muy breves, duran como un minuto cada una. Entonces vamos a ir a una recopilación que encontramos en YouTube, cantada por una cantante que se llama Yevanti Medawata.
Que tiene una voz.
Tiene una voz hermosísima, por favor, escúchenla con mucha atención porque es, la verdad, un deleite. Así que vamos con esta música, Yana Kavi, y volvemos con el siguiente bloque.
Eso de su música, solo sé que muy similar a lo del sudeste asiático.
Ocupan harto la escala arábica, que es sa ri ga ma pa de ni sa.
Musicalmente se parece mucho a la música de la India, en cuanto en la India está el kunakol y ellos tienen otra forma de canto que es muy similar. Entiendo que cada golpe de su música tiene nombres. Y esta danza Gandhian creo que es una suerte de arte marcial, mucho trabajo físico, mucho de equilibrio.
¿Su danza es el Gandhian?
Una danza con una rítmica bastante compleja.
Se baila una danza ancestral llamada Gandhian y la Pachi la baila.
Que bailan el Rujunu y que bailan Gandhian también, pues.
El Candian es la danza de las tierras altas, que se asocia como a toda la región montañosa que tiene la isla. Está el Low Country o Rujunu, que es de las tierras bajas. Y está el Sabarabamua, que es se asocia como a las costas.
Bueno, estamos de vuelta nuevamente en Viajecitos, después de haber escuchado unas lindas canciones del Yanakavi, tradición muy muy antigua de la isla de Sri Lanka. Y también escuchábamos los audios de los amigos que nos daban ahí a entender varias cosas, y tenemos ahí algunas menciones especiales que hacer.
Sí, agradecimientos a Lucía Tobar, una de las personas que enseña la danza Kanjan, mi maestra de Kanjan, yo una danza que estuve practicando un tiempo, que ella es de la escuela Kanjan Perenetu. Así que muchas gracias, porque nos mandó ahí muy lindos datos sobre la danza Kanjan.
Sí, además tuvimos la suerte en este caso, Pachi, respecto a los otros programas, es que ahora tenemos un par de testimonios de gente que estuvo en el lugar del que estamos hablando.
Así es.
Entonces eso ya le da otra riqueza y a mí me parece fantástico.
Sí, agradecimiento a Natalia también, que nos mandó unos audios de su propia experiencia pasando por Sri Lanka.
Así es. Y tendríamos que hablar, pues, de la ritualidad propia de este lugar.
Así, ¿no?, es.
Una de las matrices culturales bien importantes respecto a esta representatividad es el kolam. El kolam, que se escribe con K, es una especie de teatro musical, más que música en sí mismo, ¿no?
Sí.
Donde se representa a personas, a entidades, a dioses, a animales también, que está principalmente representado con gente enmascarada.
Que alguien lo mencionaba, de hecho, en el audio anterior, de la belleza de las máscaras de Sri Lanka, que le llamaba mucho la atención.
Claro, entonces el kolam se encuentra en la actualidad todavía en las costas suroeste de la isla, principalmente, ¿no? Es una tradición muy vieja y muy popular todavía. Entonces, no hay particularmente una música propia de esto, porque es más bien un arte representativo.
Así es.
Entonces, hay un maestro de ceremonia que va guiando el relato, a veces interactúa con los personajes, todos estos enmascarados, y van acompañados de al menos dos o tres tamboreros que tocan el jagbere.
Sí. Yo quería mencionar, de hecho, antes hablábamos de la antigüedad de los instrumentos y justamente los tambores, hay registros de más de 2.500 años de estos tambores que se siguen tocando hoy.
Claro, también están estas máscaras, que es muy importante en toda esta ritualidad, y en particular hay como una subdivisión de la cultura kolam que se le denomina Sani y Akuma. Son 18 danzas.
Igual que el Báname, que son otras 18 danzas.
Claro, sí. Al parecer el 18 es un número ahí importante. Muy importante. Son 18 danzas que están relacionadas con 18 demonios, que según esta tradición serían los responsables de los males de la gente. Desde un resfrío hasta tormentas o cosas que van afectando a la vida del cultivo. Entonces, son 18 danzas que se bailan con un fin de exorcismo, de limpieza, de espiritualidad, para limpiar y volver a poner las cosas en orden para seguir viviendo de mejor manera, no sé.
Sí, y de hecho aquí se nos empiezan a cruzar bastante las historias que hablábamos en el bloque anterior y en este bloque, porque en el fondo estamos hablando de un tipo de música que es muy ritual, con mucha presencia de tambores. Lo que estamos escuchando de fondo son grabaciones que han hecho personas de estos rituales. Y aquí entra el Kanjan, que se mencionó mucho en los audios, porque bueno, amigo mío, que me han escuchado a mí rayar con esta danza, que es el Kanjan.
Claro, como decía uno de los amigos, es una danza que baila la Apache también.
Sí. Pero bueno, quiero hablar un poco entonces, justamente acá todo está súper mezclado, ¿no? Las líneas musicales tienen que ver con temas de performance, ya sea con las máscaras, con los rituales. Está muy fuerte la idea de la sanación a través de la danza, y de hecho en las escuelas de Kanjan, donde se enseña esta danza Kanjan, se habla de eso, de cómo uno se sana bailando, uno se exorciza a estos demonios, se exorciza a estos males a través del tamborileo, la danza y el canto. Entonces son tres cosas que van súper juntas, no es aquí que uno pueda clasificar, esto es el canto, estas son las artes performáticas, estas son las danzas, sino que todo está mezclado y va variando según las etnias, según las regiones, todo. Particularmente, lo que decía Lucía en los audios, el Kanjan se le llama a las danzas que es de las zonas altas de Kanji, pero también hay otras variaciones del estilo de danza, y estas danzas van acompañando estas mascaradas, estos festivales. mucho de procesión también pasa en esta idea de las danzas tamborileos. Entonces, de hecho, también lo hablaban del perajera, de esta procesión que dura muchos días, o de el cojomba cancarilla, que es otro ritual que dura muchos días. Entonces, al final, ahí se van relacionando todas estas cosas, ¿no?
Bueno, hemos dicho bastante respecto a los tambores, a la importancia que tienen, pero también existen un par de tambores, o sea, un par de instrumentos que no son tambores, que no son percusión, ¿no? Y que también son particulares de esta zona del mundo. Y es el Honarawa, que ha sonado por ahí, que es un instrumento de viento pequeñito, sí. Que suena muy agudo, que suena bastante fuerte, digamos, su pitch. Y es muy particular, se parece un poco al oboe en cuanto a su timbre, ¿no? A su timbre. Su forma se parece un poco más al clarinete, qué sé yo. Pero también tiene una sonoridad muy rica y muy presente también dentro de toda esta ritualidad. Y también existe en la isla, aunque no es exclusivo de la isla, porque también se encuentra en la zona india, el Ravanahatta, que es en este momento considerado el violín más antiguo del mundo, que es una caña así larga como de metro, metro y medio, con 3-4 cuerdas, antiguamente de fibra animal, en la actualidad ya más de acero, que se frota con un arco, y también forma parte de algunas ritualidades y de alguna musicalidad de Sri Lanka.
De hecho, en estas grabaciones de procesiones que escuchamos está todo esto también ahí, todos estos sonidos bien presentes, tanto las que son como grabaciones de estudio que estuvimos viendo, como las grabaciones de las procesiones. Y hay un tema que alguien preguntaba, si el Kanjan era una danza de mujeres, porque obviamente hoy en día, claro, quiero mencionar esto, que en Chile hay varias escuelas de Kanjan, porque el Kanjan llegó bastante casualmente a Chile a través de una persona que era diplomática, que había estado en Sri Lanka, después llega a Chile y ella empieza como a fundar estas escuelas ella es la que da inicio a estas escuelas de Kanjan en Chile. Y en Chile, quienes han visto esta danza, la han visto danzada principalmente por mujeres. Sin embargo, el Kanjan era una danza danzada por hombres. Y aquí hay otro personaje que es bien interesante y también tiene que ver con estas artes más performáticas, que es Vajira Chitrasena, que fue la primera mujer, o la que introdujo la danza hacia las mujeres hace muy poco. La danza era una danza solo de hombres y las mujeres la empezaron a danzar hace poquito, y además la gracia de ella es que ella justamente le pone la parte teatral. Hace representaciones teatrales de historias a través de la danza Kanjan, que es la danza de Kanji. Así que bueno, bien, bien interesante. Y otra particularidad que alguien menciona, que es esta idea del conacol o de la improvisación vocal. Y me acuerdo porque estamos escuchando ahora un remix hecho con una de estos sonidos, estas improvisaciones o estas percusiones vocales, más que claro. Improvisaciones. El conacol en realidad es de India, no es de Kanji, no es de Sri Lanka, y es una forma de percusión vocal, pero sí en los vanames sobre todo, y en distintas partes de los cantos de Sri Lanka, sucede esto de que se va haciendo una parte de la percusión con la voz, como lo que estamos escuchando, en que ya es una versión, digo, remix de un DJ que toma estos cantos, y por eso quise ponerla, porque me encanta esto también, que se tomen los cantos y se hagan en versión remix.
Sí, bueno, ahí, para quienes quieran conocer más, evidentemente hay canales de YouTube de Conacol, donde la verdad es fascinante el mundo, la complejidad para uno que está como a este otro lado del mundo y no está familiarizado con esa música, con esas métricas particularmente. La verdad es que es un mundo fascinante, con mucha riqueza, a eso me refiero, ¿no?
Así es. Bueno, entonces ya para ir cerrando, la verdad es que cuesta un poco hablar de esto, que estamos hablando de cantos y formas de miles de años y se va todo cruzando entre distintas formas, pero también lo bonito es cómo va evolucionando y cómo se va fusionando. Entonces lo que queremos mostrar es una versión de uno de los vanames de estas poesías tradicionales, que es el Turanga Vaname, que es el vaname dedicado al caballo de Buda, pero ya era una versión de fusión moderna que está hecha por una banda que se llama Serendip Sorcerers, y que es una banda donde canta la hija de estas personas, de los Hipadipati.
Ah, de esta familia de recopiladores.
Que las mencionamos al principio y que son los que tienen la mayoría de las grabaciones. La hija de ellos tiene esta banda de fusión, donde tiene esta hermosa versión del Turanga Vaname, ya con fusión media jazzística, contemporánea, muy muy bonita. Así que para cerrar y para ir mostrando este flujo histórico, vamos con este tema y ya después pasamos a otra idea en el bloque siguiente. Vamos entonces con Turanga Vaname.
Dime. Lo único que sé es que hay té de Ceilán.
Cuando chico leía la caja del té y que decía Sri Lanka.
Creo que hay una variedad de té que es bastante difundida en el mundo.
Y me imagino que de ahí vendrá el nombre del té Ceilán.
Lo primero que me suena es al té, obvio.
Exportación de un rico té negro.
Su mayor exportación es el té negro y tienen un gran y antiguo cultivo de la canela.
Y bueno, la isla entera en realidad está súper enfocada en la agricultura, plantaciones de té, pero también de otros tipos de plantaciones.
Tienen muchos tipos de bananas. Bananas pequeñas, grandes, rojas, amarillas, verdes.
Sé que ahí se fue a refugiar Arthur Clarke, escritor que hizo el guión de 2001.
El deporte principal es el cricket, como muchas ex colonias inglesas. Parece que no son de los mejores, pero están ahí entre los 10 mejores del mundo en cricket, que cualquier cosa, porque no sé cuántos juegan, deben jugar 15.
Es el lugar donde estuvo Neruda a fines de los años 20, como cónsul chileno, era muy joven.
Además de la coa que dio con el terremoto.
Una especie de droga en una hoja y adentro de la hoja tenía como unas semillitas y unas cosas que mezclaban, hacían una pasta en la boca y después les quedaba la boca roja así fosforescente. Y quedaban súper locos, por supuesto.
Capital es Colombo.
Colombo es la capital.
Que se llame Colombo la capital. Es curioso porque es el ejemplo del colonialismo.
Y que la capital es Colombo, y eso lo sé porque me parecía un nombre muy chistoso. Me imagino que Colombo vendrá de algo con Colón.
Colombo era una de las ciudades de las que arrancaba Carmen Sandiego.
Estamos de vuelta con bloque 4 de nuestro viajecito por Sri Lanka. Me llama mucho la atención de los audios que estamos escuchando los amigos, esto que a mucha gente le llame la atención, el nombre de la ciudad de Colombo.
¿Sabes tú de dónde viene la ciudad de Colombo, ese nombre?
No lo sabía, pero lo busqué en Wikipedia. Sí, debo decir que, al igual que la última persona que habló, yo también me acordaba que Carmen Sandiego escapaba a Colombo.
Ajá, muy bien.
Era una seguidora de la saga de Carmen Sandiego cuando niña, y me acordaba de eso. Y claro, porque uno se pregunta, ¿Colombo vendrá de Colón o no? ¿O vendrá de otro lado? Y mira, Wikipedia justamente, es mi fuente de información, menciona dos posibles orígenes de este nombre. Dice que sí, puede ser que venga de Colón por la influencia y la colonización de Portugal, que es la que vamos a hablar en este momento, pero también puede que venga del el término Colón Tota, que significa puerto del río Kelani. Entonces, no está muy claro desde dónde.
¿Y eso de dónde sería? ¿Ese origen?
Es singalés.
Ah, ya.
Pero ni idea. Y bueno, otra gran mención en los audios, el té, que yo creo que sí es lo que todos, cuando uno piensa en Ceilán, piensa en el té, ¿no?
El té, claro. Ceilán es el nombre que recibía este lugar como colonia de los británicos, condición que cambió a partir de 1948 recién. Y claro, existe una historia. Para quien no sepa, la canela es originaria de Sri Lanka.
Lo menciona alguien, de hecho, en los audios también.
¿Sí?
Que es un gran cultivo de canela, sí.
Y bueno, todos quienes disfrutamos de esa deliciosa especia, sabemos lo muy rica que es. En el siglo XVI, fundamentalmente se hace muy importante como dentro de la expansión colonial de las potencias europeas, pero ya hacia el siglo XVII y XVIII se volvía cada vez menos sustentable, o sea, no les producía como ellos esperaban, o tal vez el producto ya no era tan cotizado en el mercado. Entonces buscaron una forma de reemplazar esto por otro cultivo. Y alguien en algún momento llevó el café, que se produjo de manera muy importante en el siglo XIX, siendo la principal exportación de Sri Lanka, de Ceilán en ese entonces. Pero en el 1870 hubo una plaga que destruyó todas las plantaciones de café. Y bueno, fueron progresivamente abandonadas las plantaciones, pero casi de casualidad un señor escocés que se llama James Taylor, poquitos años antes había cultivado con té proveniente de China, la parte alta de este lugar, la zona de Kandy, comprobando que existía una adaptación muy importante y muy buena de esta especie. Y bueno, se fue expandiendo a lo largo de todo el país.
Ah, mira, por eso tan relevante.
Sí, bueno, y hoy día, en el día de hoy, sigue siendo su principal fuente de exportación. De hecho, es el tercer exportador de té en el mundo.
Exactamente. Así que por eso también todos tienen esta relación entre el té y Ceilán o Sri Lanka, por supuesto.
A mí me encanta, porque me encanta el té negro con canela.
Sí, debieras irte a vivir entonces a Sri Lanka y bailar kanyan y comer bananas y mucho coco.
Y esta sustancia que queda uno con la boca roja.
La romita esa, por supuesto.
Bueno, pero claro, hay una fuerte influencia de Portugal, ya lo mencionamos, y esta influencia de Portugal se marca en esta otra línea musical, que es toda la parte de la música más popular y masiva de Sri Lanka, que es el baila.
El baila. el famosísimo baila. En todo Sri Lanka.
Sí, o sea, de hecho cuando uno busca música de Sri Lanka, lo que más te aparece es el baila, y vas viendo que está presente con distintas variaciones, incluso variaciones como la que estamos escuchando en este momento, que es una mezcla de baila y calipso, que era la música que estábamos escuchando de Trinidad y Tobago.
¿Cómo olvidar el calipso?
En el capítulo anterior. Y que además es muy chistoso, porque habíamos dicho Trinidad y Tobago tiene influencias de India, y ahora vemos cómo viaja de vuelta hacia Sri Lanka influenciando en el baile.
Maravilloso.
Las idas y vueltas del mundo. Y el baila, claro, es un estilo de música que cubre varios estilos de música, pero que tiene esta influencia de música de Portugal. Y yo lo encuentro bastante parecido a la música del norte de Brasil también.
Puede ser. Lo que yo sé al respecto es que, bueno, los portugueses en general en su expansión colonial no se internaban mucho en los territorios, sino que más bien mantenían especies de factorías puerto. Entonces se quedaban en el puerto, extraían lo que podían y seguían. No se internaban y hacían una colonización muy profunda. Sin embargo, este tiempo que estuvieron los portugueses en estos sectores llevaron, por supuesto, su cultura. También llevaron esclavos provenientes de África. Gente esclavizada que se le conocía como los cafriñas o cafres, que es un nombre árabe para denominar a los africanos de más al sur, cerca de Sudáfrica actualmente. Entonces, tienen la influencia europea, tienen la influencia negra y también se mezcla con lo propio de la isla de Sri Lanka. Entonces, tienen una mezcla ahí muy particular, tienen instrumentaciones, guitarras, por ejemplo. Es muy importante la guitarra en la actualidad también en Sri Lanka, en la cultura singalesa, por decirlo de alguna manera, cosas que antes no existían. También estaba el tema de que están empezando a llegar la armonía, la tradición musical de Europa en esta mezcla, y el resultado es algo que se alimenta de distintas fuentes, pero suele ser un ritmo más bien ternario que se utiliza para ocasiones festivas originalmente.
Claro, se baila en todas las fiestas, es lo que se baila. Lo que se baila es el baila,
claro, y se esparció desde las costas hacia prácticamente la totalidad del país.
Y por lo mismo es tan presente que uno encuentra bailas de todos los tipos. Hay mucho baila hecho con sintetizador, con baterías sintetizadas. Hay todo este paso por los 80s y 90s. Hacen esta transformación también de este estilo de música. Y con mucha presencia, y se nota también la influencia de Portugal, los grandes exponentes son de apellido Fernando da Silva, ese tipo de apellido.
Claro.
La parte más portuguesa.
Y eso en el siglo XX, bueno, empieza a juntarse con muchas otras realidades, ¿no? Uh-huh. Y que están relacionadas con, por ejemplo, el inicio de la industria cinematográfica que se produce en Sri Lanka. A principios de los 50 se empiezan a hacer los primeros rodajes y esto impactó mucho a la cultura de Sri Lanka. Por lo tanto, se empezaron a producir muchos materiales propios como bandas sonoras que agarraban todas estas tradiciones, ya sean del baila, ya sea de la gente que había ido a estudiar a India.
El gigante de Bollywood, que es obvia la influencia. Bollywood es una cosa también muy enorme.
Claro, lo que sucede después con Bollywood es que se produce lo contrario. Ya la influencia de Bollywood y su industria empezó a pesar más sobre la cultura singalesa y las producciones singalesas ya empiezan a ser muy similares o casi iguales a las de Bollywood.
Claro.
Entonces como que se pierde un poco esa identidad tan propia.
De hecho, el tema de Bollywood, más que de Bollywood, del cine y de esta importancia que cobra el cine, es que también esto genera un montón de estrellas pop, y se habla de la época dorada del pop singalés, que es en los años 60, que está totalmente, tiene un correlato total con este desarrollo de la industria del cine. Entonces tenías grandes estrellas del pop con estas influencias del baila, de la música de India, y que a la vez eran estrellas del cine.
Claro, igual ahí el contexto histórico también nos ayuda en el sentido de que recién en 1948 es cuando se produce la independencia de Sri Lanka, empieza a existir como estado propiamente tal, independiente, miembro de la Mancomunidad de Naciones Británicas, pero independiente al fin y al cabo. Entonces existe un nacionalismo imperante en el ambiente cultural que venía siendo forjado desde principios de siglo básicamente, ¿no? Pero esto va mezclándose con todas estas influencias culturales y musicales. Entonces, de una u otra forma, todas van contribuyendo al desarrollo de esta música propiamente srilanquesa.
Claro.
O singalesa, para ser más específico. Otro de las vertientes son músicos que fueron y estudiaron en India, con las tradiciones musicales de India.
Claro.
Pero una vez que volvieron a Sri Lanka, hicieron mezclas con la música y la cultura tradicional y desarrollaron una canción propia, digamos, así como de la zona. Y esto es lo que tiene ese apogeo en los 60 de una manera tan fuerte. Porque si bien son canciones pop o baladas o producciones...
Incluso boleros.
Orquestadas, claro, boleros o bailas. Todo tiene igual un poquito de la identidad cultural que se está dando en esta zona particularmente, sí, del mundo, ¿no?
Que fue lo que mencionábamos al principio, o sea, si bien uno se pregunta mucho, ¿hay alguna diferencia entre la cultura de Sri Lanka y la cultura de India? Y justamente la hay por ser este punto donde confluyen todas estas influencias, todas estas historias.
Claro, ahí hay un par de nombres que me gustaría mencionar. Uno es el compositor que está sonando de fondo, que se llama Ananda Samarakune, que hizo muchas canciones y una de ellas fue adaptada para hacer el himno posteriormente de Sri Lanka. Y ahí hay una anécdota que aparece en Wikipedia, nuestra principal fuente, y que dice relación con que cuando se le cambia la letra por decisión del gobierno de Sri Lankés, ya que consideraba que la letra traía mala suerte, este humano fue cayendo en una depresión profunda y termina muriendo por una sobredosis de tranquilizante.
¡Oh! ¡Pobre!
Diablos.
Diablos.
En fin, otro personaje importante es el señor que fue conocido como Amaradeva, quien estudió en India tanto la tradición indostática, que pertenece más al norte, o la tradición de la música carnática, que es más del sur, que tienen factores comunes y todo, pero también sus diferencias. Y cuando vuelve a Sri Lanka se pone a producir baladas y también inventó un instrumento que es una mezcla de mandolín con arpa. Mando arpa, si ustedes ponen a Amaradeva, encuentran una grabación en vivo, van a ver que tiene encima un instrumento bien raro.
Y tiene una voz muy linda, muy suavecita. Lo escuchamos en el primer bloque de fondo en un momento. Y tiene esta voz muy suavecita, muy bonita, y me gustó mucho él, sí.
Entonces todas estas personas contribuyen. Por último, para cerrar este bloque, existe también un personaje que es Premasi Kemadasa, quien es un compositor que se educa en la música occidental, pero también hace esta mezcla de la música carnática, de la música indostánica y de la música propiamente singalesa, y compone muchas bandas sonoras. Entonces ahora vamos a ir a nuestra siguiente canción, que al parecer, aunque no estoy completamente seguro, forma parte de una película, donde podemos ver estas múltiples mezclas que atraviesan toda esta sonoridad milenaria, sí, y más reciente, con un tema que lleva por título Palama Yata.
Thank you.
Allá el gobierno es budista. Para las lunas llenas todo se cierra. El día que caiga es feriado. Se abren todos los templos y la gente va de blanco y se toma ese día para meditar.
Tiene dos lenguas, el tamil y el singalés, creo que es. Son idiomas antiguos. El abecedario también es bien antiguo.
Es principalmente budista, sobre todo el sur. Y la parte norte hay más religión hindú, que son la parte de los tamiles, una etnia del sur de India, y que ha tenido problemas políticos. De hecho, tuvo una guerra civil o algo así hace no tanto tiempo atrás. Hay un movimiento que es considerado terrorista, que son los tigres tamiles, y yo recuerdo que no hace mucho hubo hasta unos atentados a una iglesia cristiana, si no me equivoco.
Tuvo problemas grandes con el terrorismo. Yo no sé si fue una revolución interna, una guerra civil, un grupo que quería el poder gubernamental.
Había, y me parece que todavía hay, una guerrilla bastante intensa desde finales de los 70, donde un grupo, se llama los Tigres del Tamil, se opone a gobierno, digamos, que es de la otra, del otro grupo étnico, desde finales de los 70 hasta la actualidad.
Hartos rollos de distintos grupos étnicos que se disputan entre sí, en la zona norte particularmente, donde están los tamiles, donde han habido dramas súper violentos y de limpieza étnica, políticamente un país bien complicado, pero en algunos sentidos parecido a Chile, con que el progreso financiero en la capital disfraza montones de realidades y desigualdades en otras zonas.
Bueno, continuamos con este último bloque de viajecitos viajando por Sri Lanka y vamos a irnos ahora ya dando continuidad a lo que comentaban las amigas en los audios sobre estas diferencias y los conflictos que hay. Y de hecho lo mencionamos al principio del programa, que hay dos etnias principales, que son los singaleses y los tamiles, y que además hay religiones distintas. Está el budismo, el gobierno es budista y es la principal religión del país, pero también están los hinduistas, musulmanes y católicos, lo cual ha significado un conflicto que ha marcado mucho la historia reciente, los últimos 50 años de Sri Lanka. Y eso obviamente también termina influyendo y percutiendo en lo que va pasando en la música, particularmente con la diáspora tamil que vamos a estar mencionando, ¿cierto?
Sí, los tamiles son un grupo étnico proveniente de la India. Uh-huh. En la actualidad, según datos oficiales, son 77 millones de tamiles en el mundo, de los cuales 70 millones viven en India.
Claro.
Justamente en esta parte más al sur, justo enfrente de la isla. Y también históricamente ha tenido su migración hacia Sri Lanka. No se sabe muy bien cuándo fue que emigraron, pero ya hay registros que en el siglo XIII existían ciertos conflictos respecto a territorialidad, etc.
Claro, entre los tamiles, que son los que ocupan principalmente el norte del país, y los singaleses que ocupan el resto.
La etnia, religión y cultura oficial son los singaleses, que son como el 83% de la población. Después tienen a los tamiles, que son como un 7-8%.
Claro.
Y después hay grupos más pequeños que son musulmanes y cristianos.
Y cristianos.
Católicos, fundamentalmente, ¿no? El asunto con los tamiles es que son un grupo cultural muy fuerte, que tiene no solo raíces principalmente hinduistas, sino que también tienen un lenguaje, una lengua común. Entonces la gente tamil habla tamil.
Uh-huh.
Y esto es un vínculo demasiado fuerte que los tiene hasta el día de hoy con esta definición cultural bien potente, ¿no? También profesan el hinduismo.
Uh-huh.
Y a nivel de religiones ahí hay un tema bien fuerte con el budismo. Sobre todo porque en el siglo XX el nacionalismo que fue dándose para poder desarrollar la independencia es un nacionalismo singalés muy fuerte, muy duro y muy excluyente también. Ellos quieren ser los únicos sobre esa isla.
Y habíamos mencionado también que además el budismo que se practica en ciertas zonas de Sri Lanka es un budismo que es muy conservador, bastante puro y antiguo.
Claro, entonces establecieron oficialmente el idioma singalés.
Uh-huh.
Entre paréntesis, alguien mencionaba el alfabeto ahí. No sé si alguno de ustedes ha visto este alfabeto y es rarísimo.
Son como caracolitos.
Son como caracolitos, sí, yo también pienso. Bueno, el tamil es parecido igual, uh-huh, pero son distintos,
son distintos,
evidentemente. Bueno, a partir de la década del 50 se forma toda una institucionalidad de este naciente estado y también hay partidos políticos que representan a los tamiles, que son minoría.
Eso es importante mencionar, que el conflicto entre los tamiles y los singaleses tiene que ver con justamente que la mayoría es singalés, la mayoría es budista, y justamente es un conflicto que se repite en muchas culturas. Alguien mencionó incluso el paralelo con Chile, donde minorías empiezan a ser invisibilizadas e incluso asesinadas y ocultadas por esta condición de ser minoritarias.
Claro. Sin embargo, recién nacida esta república, todavía había tamiles que buscaban esta lucha, digamos, estatal, presentaban proyectos de ley que básicamente terminaban en nada.
Uh-huh.
nunca fueron leídos ni discutidos esos proyectos de ley, lo que para el mundo tamil fue haciendo que estos partidos políticos fueran perdiendo cada vez mayor legitimidad, porque realmente no conseguían nada, y esto fue alimentando a su vez la opción subversiva.
Claro.
Que hacia 1974 se funda la organización esta, Los Tigres de Liberación del Tamil Eelam, quienes planteaban efectivamente la acción directa, la guerrilla, para poder tomar el control de sus ciudades, que no eran pocas.
Y se caracteriza por actos terroristas en distintas zonas.
Claro, empezaron los conflictos así como armados recién en 1983, sobre todo en la zona norte, y en 1983 ya estalla, digamos, la hostilidad militar. También como respuesta a lo que había sido en las décadas anteriores las leyes de discriminación hacia los tamiles, que los excluían de usar su lenguaje como oficial. En la actualidad es oficial el lenguaje tamil, pero en esa época se prohibió el tamil como lenguaje oficial, lo que implica dejar a millones de personas en el analfabetismo.
Claro, las invisibilizaciones culturales.
No podían acceder a la universidad, no podían acceder a la educación media los tamiles, entonces empezaron a generar un descontento muy grande en este sector. Los partidos políticos no lo solucionaban, entonces va creciendo la posibilidad de que sea la vía armada la solución. Y bueno, desde que aparecen los Tigres del Tamil, son la organización más famosa, pero se supone que hubo unas 30 organizaciones más con más o menos los mismos fines y medios. Entonces todo se le achacaba básicamente a los Tigres del Tamil, pero no todo era necesariamente realizado por los Tigres del Tamil.
Y de hecho hay bastantes enredos. Los Tigres del Tamil actuaron con mucha fuerza en los 70, 80. Hay algunos periodos en que hay más o menos acciones y recientemente retoman algunas acciones grupos tamiles, no necesariamente son los Tigres del Tamil. Y de hecho alguien menciona, por ejemplo, los audios, este atentado que fue bastante reconocido en las noticias internacionales a una iglesia cristiana, pero en realidad eso no venía del conflicto tamil-singalés, fue un atentado desde grupos musulmanes. Entonces también pasa que este grupo de los Tigres del Tamil es tan fuerte que terminan atribuyéndose todos los actos violentos a los Tigres del Tamil.
Claro.
Y se invisibiliza mucho también, bueno, ahí empieza como las denuncias y conflictos, los actos que el gobierno hace de genocidio hacia grupos tamiles también.
Claro, cuando estalla la resistencia, rápidamente hay varias ciudades del norte que son tomadas en el poder de los tamiles, entonces empiezan a utilizar estas ciudades que eran mayoritariamente tamiles. O sea, los singaleses en Jaffna no existían prácticamente. Y lo mismo en Trincomalee, que es otra de las ciudades importantes. Entonces empezaron a ejercer ese control territorial y el gobierno singalés como respuesta, represión. Una violenta represión que afectó a la población civil, no solamente a los combatientes. Exacto. Y esto va acrecentándose en una espiral de violencia de ambos lados. También en la década de los 90, 80 también, pero en los 90 fundamentalmente se hicieron cada vez más crecientes los atentados por parte de estos grupos tamiles extremistas, los atentados suicidas, atentaron contra personalidades importantes, entre ellos mataron a un presidente. Esto hace que el gobierno de Sri Lanka pida apoyo internacional para declarar a los Tigres del Tamil como organización terrorista y va adquiriendo cada vez más apoyos internacionales al respecto. Y esto es una espiral de violencia que de ida y vuelta va generando cada vez más muertes de gente que no está necesariamente en el combate.
Sí, son este tipo de conflictos que ya se vuelven sumamente complejos y, como dices tú, es esta espiral de violencia. Ahora, ¿cómo va repercutiendo esto en la música? Que es lo que queríamos mencionar justamente. Es que pasa que se forma esta diáspora tamil, que es una diáspora bien fuerte. Hay muchos tamiles que a partir de este conflicto empiezan a migrar.
A
ser refugiados en distintos países. Particularmente Canadá, Australia e Inglaterra son países que han recibido a muchos refugiados tamiles. Y justamente es la hija de uno de los líderes del Tigre Tamil. Es una cantante hip hopera que es muy famosa a nivel mundial, que es M.I.A. o Mia. O MIA, y que ella empieza a meterse, a hacer un poco de activismo en torno al conflicto tamil. Ella llegó refugiada a Inglaterra muy chica, cerca de los 8 años, 7 años creo, entonces en realidad ella pertenece más bien o fue criada en la cultura inglesa. Sin embargo, empieza a hacer hip hop, a hacer música hip hop y empieza ahí a meterse un poco más en el conflicto tamil, siendo además hija de uno de los líderes de los Tigres del Tamil.
Claro, hay un documental que vimos la otra vez en YouTube.
Sí, un documental súper bueno porque creo que muestra muy bien el conflicto interno de ella, siendo como estas dualidades, siendo refugiada, que vivió un poco más cómoda en Inglaterra, que no vivió en carne propia las peores partes de esta guerrilla, pero a la vez intenta ser activista, intenta meterse en temas. Muy buen documental, se llama, el documental se llama Matangi Maya, M-I-A, los tres nombres de ella, y está dirigido por Stephen Lovirich, del año 2018, y está en YouTube, pueden verlo en YouTube, muy muy buen documental.
Está muy bueno porque también retrata este proceso personal de ella, ¿no? De no saber mucho qué es esto tamil, viaja a Sri Lanka, ahí se encuentra con su familia, y ahí empieza a crecer una semilla muy potente en ella que la marca definitivamente para su vida artística.
Bueno, EMIA es una cantante súper conocida, ha ganado Grammys, millones de reproducciones, etc. Pero pasa que justamente ella, como una voz que a través del hip hop o a través de sus distintos activismos empieza a visibilizar a los tamiles, influye también en otras cantantes mayoritariamente hip hoperos también, que tienen historias muy similares. Está por ejemplo el caso de Nats47, que llegó refugiada a Canadá también siendo muy, muy niña. MC Sai, que llegó refugiado siendo muy niño a Alemania. Alemania e Inglaterra, creo que pasó por los dos países, no me acuerdo cuál primero y cuál después. En uno de los dos estuvo. Y Elsz, E-L-S-Z, quien no es hip hopera, que hace música electrónica y que se refugia también siendo muy niña en Australia. Entonces son historias muy similares de gente que siendo niños llegan a otros países y a través de la música empiezan a vincularse con todo el conflicto político y tratan de visibilizar la diáspora tamil.
A mí por lo menos se me hace un poco difícil no relacionar esto con la historia política de Chile igual. Perdona a las personas que están en el resto del mundo escuchándonos, si es que esto es muy autorreferente, pero claro, esta nación, estado que no acepta ninguna división, que no acepta ninguna otra identidad cultural y trata de pasarle por encima.
Exacto.
Con represión muy violenta. Por otra parte, el grupo minoritario también responde a algunas facciones por lo menos con violencia, y este clima de intolerancia se va elevando cada vez más sin que tengamos soluciones concretas que puedan llevar a cabo una mejor convivencia dentro de la multiculturalidad propia de los territorios, ¿no?
Así es. Lo hemos dicho desde el lado positivo de estos personajes culturales, pero también la historia se repite en cómo se van moviendo y armando estos conflictos y cómo estas espirales de violencia que mencionabas recién van funcionando.
Sí, yo quería solo terminar de contar un poco la historia de la guerrilla. A principios de los 2000 hay varios intentos de treguas, de alto al fuego, que van teniendo resultados parciales, porque cada cierto tiempo se volvían a violar los alto al fuego. Entonces los 2000, al principio de los 2000 igual los tamiles tenían como resistencia un poder bastante importante, autonomía bastante grande en el norte del país, tenían su ejército digamos bastante grande, tenían una fuerza aérea, es la única guerrilla en el mundo que ha tenido una fuerza aérea pequeñita, humilde, pero fuerza aérea al fin y al cabo, ¿no? Y finalmente en 2009 el gobierno inicia la ofensiva final, digamos, donde hay una pérdida de vidas civiles muy, muy, muy grande, una matanza muy importante, y es donde se declara vencida la guerrilla y al ejército de liberación de los Tigres del Tamil. Entonces, desde 2009, oficialmente que no hay esta guerrilla.
Bueno, pero volviendo a la música, entonces lo que queríamos nosotros era hacer este rescate de estas personas, de estos hip hoperos, distintos músicos que empiezan a identificarse con la diáspora tamil y a identificarse o tratar de visibilizar un poco estos conflictos. Yo amo a MIA, me encanta su música, mucho de ella, así que también recomiendo mucho, si no la he puesto oído, escucharla. Pero también a estos otros cantantes que no son tan famosos como ella, y particularmente vamos a ir ahora, vamos a cerrar con el tema Pata Su de Naps47, pero por supuesto, primero que todo, nos vamos a despedir. Agradecer a quienes han llegado hasta este punto del programa, esperamos que lo hayan disfrutado y invitarlos desde ya a colaborar con nuestro próximo episodio, que va a tratarse de...
Nos vamos a ir a Ucrania.
Ucrania.
Para que no digan que discriminamos a los europeos.
No discriminamos a los europeos, vamos a pasar por Europa también, así que nos vamos a Ucrania y desde ya a todos invitados a mandarnos un audio contándonos qué saben de Ucrania.
Claro, nos fascina escuchar sus audios, la verdad que es lo más entretenido de nuestro programa, es escuchar este colorido multicolor.
Así es. Y bueno, si nos quieren mandar cualquier tipo de comentario, pueden escribirnos al correo hola@eljardindelpulpo.cl para decir cualquier cosa, si les gusta, si no les gusta el programa, si quieren proponer países.
Por supuesto.
Mandar colaboraciones de canciones que les gusten de los países que hemos revisado. Todo tipo de comentarios es bienvenido.
Así es.
Así que bueno, vamos a ir con el tema Pata Su de Naps47 y nos vemos en el próximo programa.
Bueno, Pachi, espero que estés muy bien. Saludos a todas las personas que nos han escuchado y nos vemos en el próximo viajecito.
Chao, chao.
raja ni berpuja kai vichar.